la 1 a las 12 en Canarias.
Última hora en Mediodía Cope.
Pilar García Muñiz.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a Mediodía COPE. Recibe el saludo de Sofía Buera en nombre de todo el equipo que lo hace posible. Lo de Pedro Sánchez
en nuestras cuentas públicas, un gasto que, por cierto, irá en aumento por el envejecimiento de la población.
Hoy tenemos nueva epístola. Llega con la lectura de la segunda carta de Pedro Sánchez en el medio plazo a los militantes. Ya tuvimos la primera dirigida a la ciudadanía. La excusa, en esta ocasión, son los 145 años que cumple el Partido Socialista. Y la carta son dos folios y medio. El primero de ellos, de Carril, al aniversario, su fundador Pablo Iglesias y al espíritu socialista. El meollo está en la parte central de esa misiva. 435 palabras dirigidas a seguir con la estrategia que comenzó con la reflexión de 5 días y la no dimisión del presidente del gobierno. Te voy a destacar alguna frase de esa parte central.
Según este organismo,
sé bien
España va a seguir creciendo,
que no es el apoyo a mi persona lo que nos une. Por encima de todo, nos une el apoyo a mi causa. Queda mucho mejor apelar a la defensa de un bien común y necesario como la democracia, que haría de uno mismo. Pero no olvidemos que todo este lío de cartas sobre la libertad y vías de reflexión se monta porque a la esposa del presidente del gobierno le abren una investigación en el juzgado por dos delitos. El detonante no es una cuestión de país,
mientras las labores de reparación
personal
también han comenzado, están centradas en arreglar el tanque de combustible.
Luego viene la frase clave:
ese elemento,
nuestra democracia, como las del resto del mundo, dice Sánchez, se enfrenta al avance de una internacional ultraderechista
el juicio
que trata
a puerta cerrada
su agenda.
En unas 3 semanas
regresiva.
Aproximadamente conoceremos
otra
cuál es el veredicto.
Eso sí, presentar un enemigo poderoso internacional que llame a la unidad en torno a un liderazgo completa.
Y claro,
qué
hoy,
mejor,
el acusado de asesinato,
qué mejor que
ese
líder supremo que escribe la carta.
Esto no es algo nuevo.
Ha pedido
más,
hacer
Nicolás
un alegato
Maduro,
de unos 45 minutos
expresa
a la salida
términos.
Del juicio, tanto
pero claro,
su madre
Maduro
como
no nos
su padre, el actor
Rodolfo
Sancho,
es que ahora son cosas que dice el presidente de un gobierno europeo, el presidente de un gobierno español.
Es curioso como Sánchez no cita a ningún partido para hablar de internacional ultraderechista, así que en ese saco pues cabe todo, desde Orbán hasta Meloni, pasando por Vox, el Partido Popular o cualquiera que no comparta los argumentos que escribe el presidente. Ya para rematar, tenemos de nuevo la máquina del fango.
Ese queda en Herrera en COPE, hablamos de ello con las claves de un juicio que,
la ultraderecha fabrica bulos que se propagan en tertulias afines y después
de ABC.
Se judicializan.
Es decir, informado.
Con esto,
esta noche cerramos semana europea,
los partidos,
aunque el foco lo ponemos en la próxima jornada ya de Liga, Bruno Casar.
Sí, disputada la ida de semifinales de Champions, donde
si en lugar de Begoña Gómez hubiera sido la mujer de Rajoy en su día, la que tenía contactos con empresas que negociaban ayudas con el gobierno y que después recibieron, estarían diciendo y haciendo desde el Partido Socialista.
Los banquillos, el
probablemente
de
lo mismo que en su día dijeron e hicieron con el hermano de Isabel Díaz Ayuso, lanzar información en medios afines y llevarlo ante la justicia, que luego acabó archivando la causa.
Al Real Madrid, como
aquello fue también
de
una máquina del fango,
no
fue una causa popular por la que cabía la pena movilizarse, escribir cartas y reflexionar durante 5 días. Después de leer esta nueva carta, yo sí que me quedo con una reflexión: el presidente del gobierno lo es, nos guste o no, pero entre sus funciones no está ni la de ir repartiendo carnet de democracia en la eliminatoria que pensemos,
y clásico en la semifinal de la Final Four,
de lo que escribamos.
Donde ya espera el Real Madrid, que anoche eliminó a Baskonia.
Continúas en Herrera COPE.
Es jueves, es 2 de mayo, escuchas, y en este día, además de la política, están pasando más cosas. ¿Qué te cuenta ya Ángel Correa?
Pues mira, Sofía, es una operación policial que yo no sé si tiene que ver o no con la geopolítica. Te cuento. Se ha llevado a cabo en Alicante. La Guardia Civil han detenido a 9 supuestos miembros de una banda de ladrones ucranianos que se dedicaban a asaltar chalés de lujo de ciudadanos rusos. Lo que hacían era entrar en las casas empleando bastante violencia y con réplicas de armas de fuego y pistolas eléctricas intimidaban y lesionaban a sus víctimas. En el operativo, la Guardia Civil ha recuperado 22.000 euros en efectivo, 6 relojes valorados entre 200.000 y 400.000 euros, joyas y dispositivos de todo tipo. Además, han intervenido 11 vehículos de alta gama que ellos mismos utilizaban para cometer todos esos robos. Y un grupo de 35 exfutbolistas, aprovecho que está por aquí Corrochano, varios de ellos de la Premier League del Reino Unido, han demandado al fútbol civiles por negligencia. Se cuento más concretamente, les reclaman la poca protección que reciben los futbolistas que han terminado provocándoles lesiones cerebrales. La demanda presenta unas 8.000 páginas de pruebas médicas donde evidencian enfermedades como demencia, Parkinson, enfermedad de la neurona motora, es decir, lesiones neuronales irreversibles y todas ellas supuestamente provocadas por la falta de medidas de seguridad deportiva, tal y como ellos exponen. Entre los demandantes se encontraban 6 futbolistas que han perdido la vida durante el proceso a causa de lesiones cerebrales. El Papa ha recibido hoy a los 300 participantes en el encuentro internacional de párrocos, a los que ha animado a comprometerse a ser constructores de una iglesia sinodal misionera. Ha señalado a Francisco algunas recomendaciones, como vivir su carisma ministerial al servicio de la evangelización de las distintas realidades humanas.
José Luis Corrochano, buenas tardes.
¿Qué tal, Sofía? Buenas tardes.
El Real Madrid medita si celebrar la Liga o no este sábado.
Hay algunas combinaciones para que el Real Madrid sea campeón este sábado. Una de ellas es ganar al Cádiz y que luego el Barcelona no le gane al Girona. El partido del Real Madrid es a las 4:15 y el del Barcelona a las 6:30. El equipo blanco sería campeón un par de horas después de jugar su partido en el Bernabéu. La duda es si celebrar o no con los aficionados ese día, Arantxa Rodríguez.
Pues hoy, 2 de mayo, a estas horas, el Real Madrid no valora la opción de ir a celebrar la Liga a las Cibeles con sus aficionados en el caso de que consiguiera de forma matemática la Liga este sábado. Como tú bien has dicho, para que el Real Madrid sea campeón tiene que ganar su partido y el Barcelona perder o empatar ante el Girona. Así que, en cualquier caso, el conjunto blanco acabaría el partido sin conocer el resultado del Barça, que juega después, y los jugadores a esa hora ya estarían en su casa. Debido a esas circunstancias, se considera desde el Real Madrid que sería mejor posponer la celebración al fin de semana siguiente. Además, hay que tener en cuenta que el miércoles juega la vuelta de la Liga de Campeones contra el Bayern.
El Real Madrid de baloncesto ya está clasificado para la final a 4 de Berlín. El Barça podría hacerlo hoy si gana Olympiacos en Grecia a partir de las 7:45.
Y sigues en Mediodía Cope.
EFONSA, tu empresa de mantenimiento e instalaciones en Canarias, patrocina Tiempo de Análisis.
Pues comenzamos con este Tiempo de Análisis.
Mediodía Cope.
Pilar García Muñiz.
Estar informado. La verdad que ha pasado un poco desapercibido con esto de que ha sido aprobado en la víspera del 1 de mayo, publicada en el BOE en pleno puente, pero ya tenemos en marcha la primera ley de influencers en España.
¿Qué tal, gente? ¿Cómo estáis? Este va a ser un blog exclusivo para mi canal. La verdad, me siento un poco raro, es un blogger.
¡Hola,
amigos!
¡Bienvenidos a mi canal! Este es un vídeo otro número de WhatsApp,
610-1005. Bienvenidos
a mi canal de YouTube.
Ibai Llanos, Dulceida, Laura Escanes, las combos. Seguro que te suenan las voces, ¿verdad? A partir de ahora van a estar más fiscalizadas y controladas por esa ley que, como decimos, ya entrará en vigor. Gloria López Navas, buenas tardes.
Buenas tardes, Sofía.
Una ley sobre la que tenemos preguntas. La primera sería, ¿a quién afecta esto? Porque, claro, influencer hay muchos, pero de ahí a donde se ha puesto el listón es algo distinto.
Sí, porque para definir qué es el influencer, como tú dices, el gobierno ha puesto el listón un poquito alto, sobre todo a la hora de definir a quién les puede afectar esta regulación. El primer requisito que hay que cumplir para someterse ahí es facturar más de 300.000 euros al año. El segundo requisito tiene que ver con su actividad. Es publicar o compartir al menos un mínimo de 24 vídeos al año, que viene a equivaler a unos 2 al mes. Y el tercer requisito es un criterio de audiencia. Se consideran influencer aquellos que superan el millón de seguidores en una red social de vídeo, ya sea YouTube o TikTok, básicamente, o aquellos que sumen 2 millones en el conjunto de sus redes.
La verdad es que es difícil acotar esto de ser influencer, ¿verdad?, respecto a audiencia o al número de contenido, porque claro, no es lo mismo crear contenido sobre un deporte en concreto que sobre temas más amplios, ¿no?, como pueda ser la belleza, la moda. No es lo mismo manejar una red que da muchas visualizaciones como TikTok que otra como Instagram o X. En cualquier caso, y estos son datos de IAB, en España estaríamos hablando de que hay más de 1,5 millones de influencers y somos además una potencia en Instagram. Pero claro, de ese 1,5 millones de influencers que decía que teníamos en España, el IAB, aquellos que cumplan las exigencias que ha definido el gobierno para ser considerado influencer, ¿qué obligaciones, Gloria, van a tener que cumplir?
Pues mira, lo primero que tienen que hacer es inscribirse en el plazo de 2 meses en el Registro Estatal de Prestadores Audiovisuales como usuarios de especial relevancia. A partir de ese momento deberán advertir de que un contenido que están emitiendo pues tiene un carácter publicitario, es decir, que está pagado por una marca que hay detrás y que no es una recomendación que al influencer le guste por sí sola. Si bien es verdad que algunos creadores de contenido pues ya lo venían haciendo por ejemplo, en Instagram ponían la etiqueta AD, o incluso ponían también hashtag Publi, pero muchos otros no lo hacían y a partir de ahora están obligados por ley. Bárbara Yuste es experta en comunicación digital.
Era una recomendación y era una obligación sin ley. Es decir, tú tienes que poner que es publicidad, pero no había una ley que de alguna manera te obligara de una forma legal y que tú indicaras que ese contenido no es contenido que tú haces como influencer porque te interesa, porque te gusta, porque estás en ese ámbito de actuación, sino porque tú tienes una relación con una marca.
Y ojo, Sofía, que de no hacerlo se pueden enfrentar a multas que pueden llegar hasta los 600.000 euros dependiendo de la gravedad.
Y además nos dice también la ley de esta publicidad que los influencers tampoco van a poder hacer promoción o publicidad pues de tabaco, de medicamentos, de alcohol, de juegos, sobre todo para cumplir con la normativa de protección de menores. Gracias, Gloria.
¿Pero qué opinan de esta ley los influencers, los creadores de contenido? Os vamos a preguntárselo a un perfil que yo creo que reúne todos y absolutamente los requisitos. Begoña Pérez, la ordenatriz, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
No me refería
a
respuesta. No, vas a atenderme perfectamente con lo de requisitos. Más de 1,4 millones de seguidores en Instagram. Madre de 7 hijos y de profesión publicista. Creo que eres el perfil perfecto para preguntarte qué te parece esta ley.
También el espacio que
necesitará. Además, había
para el uso social.
Me parece todavía que en leyes vamos a siempre en España, siempre sin publicidad. Y te cuento, desde hace 20 años que cuando yo estudié ya me parecía que íbamos atrasados, imagínate ahora.
O sea,
y lo que pasa es que sí es cierto que al ser publicista uno se plantea mejor las cosas, y yo, por ejemplo, toda la vez que soy creadora de contenido o dirigiendo a la gente con esto de donde limpieza,
cuando hay publicidad siempre lo pongo,
me parece que es un deber moral.
2020, esa moción se aprobó porque
aunque la gente sabe, la intención, por ejemplo, del ayuntamiento, en mi perfil personalmente,
todos los que solo pongo cosas que utilizo,
que he usado que se o que pruebo, social, que a lo mejor no las uso de toda la vida, pero que empiezo a probarlas, o sea,
de los vecinos
como
concierta,
o sea, mi moral
es lo que ocurre
esa, ¿no?
Después es que hay que ponerlo,
y sea obligatorio o no. Entonces, esto me parece bien, lo que pasa es que lo que te digo, o sea, lo que ponen es un
acotar poco,
me parece.
Me parece,
porque hay mucho creador de contenido que no lo pone y yo creo que está regular.
Claro, Begoña, hay mucha gente que te seguimos detrás en esos trucos que tú nos puedes dar para la limpieza, para el orden, y claro, es fácil que las pues que una marca, por ejemplo, pueda contactar con alguien como tú, una marca, pongamos, de limpieza, y decir, como tú usas esto, pues haznos esa promoción y que no lo reflejes. No es tu caso, pero tú que tienes tanta comunidad, que pasas tantas horas en lugares como estas redes sociales, en Instagram, ¿notas que hay mucha gente que, aunque tenía la obligación de etiquetar, decir, al no haber una ley como esta, pues oye, meten publicidad y que nos demos cuenta?
Este expediente para recuperar el bien, porque estamos hablando de que el ayuntamiento,
que a lo mejor es gente más joven,
ha mirado para otro lado durante demasiado tiempo, y además ha arriesgado mucho, porque
o que todavía le falta un poquito, vamos, para saber las consecuencias. Por ejemplo,
y ahí había
yo pongo que estoy con un lavabo.
El edificio es de titularidad municipal. Además, quisiera añadir algo.
Me ha despedido
cuando
en una
el
ropa.
Procedimiento
digo, claro, porque es verdad, con la vajilla
de manera
definitiva,
para la vajilla. Con la
luego a mí me está sirviendo de desengrasante, pero cuidado.
Atender el interés superior del menor.
Tiene unas consecuencias que a mí, personalmente, me tiene mal pensar que de al lado está cargado una camiseta por mi culpa. ¿Vale? Esto lo tendríamos que pensar todos a su nivel.
A efectos de sus competencias, se va a encontrar con que allí se han realizado para poder atender esta otra actividad.
No me ve casi nadie, no se nota, no pongo publi.
Que en el colegio Camilo José Cela se atienda.
¿Qué pasa con esto del alcance? Pues yo, por ejemplo, soy conocida como la ordenatriz en Instagram, ¿no? Sobre todo
menores,
esta red social. Otras no.
En su interior, y entonces,
en cuanto pones
esto también son responsabilidades que habrá que depurar.
En inglés, que también está
admitido, o sea, lo que digo, ¿no?
Porque yo lo pongo siempre
cuando es así. Pues
Instagram enseguida
y así es como lo propusimos,
con perdón,
insisto,
de la expresión,
desde hace mucho tiempo.
Así,
lo que ha pasado es que se ha renovado,
que te va a ver muchísimo menos gente de la que te ve normalmente.
Te baja los números de la publicación, ¿no? Tiene menos alcance, te penaliza de alguna manera al algoritmo.
en eso estoy totalmente
penaliza,
de acuerdo.
Penaliza.
Pero entonces, no se dice, bueno, debió pues, llegar a esta que, situación.
Entonces,
no
la
se debió utilizar
sabe.
Un bien de titularidad
los grandes y
pública,
pequeños digamos, creadores
una
de contenido,
privativa,
o sea, bueno, de
sin consentimiento previo del
decir,
ayuntamiento.
David, creo que también quiere responder
algo más, porque ahora que está todo dicho,
tentaciones de decir, mira, no lo pongo, y así es que me paga, que al final es el que cree en mi trabajo, pues que se lleve mis visualizaciones, ¿no?
Y esto,
pero bueno,
pues justamente
hay que, yo creo que en España somos muy buenos publicitariamente.
De esta ONG estaba pues aprovechando a estos a estas personas para parte de un uso quizás no adecuado. Uh-huh. Dicho esto, cuando esto surgió, el gobierno de Canarias, como tutores de estos menores, pues claramente empezó a trabajar y conjunto con el ayuntamiento, que además yo creo que quizás en ese caso la alcaldesa se precipitó en hacer esa orden de desalojo del local. Eso me costó, que realmente todavía no se ha cumplido, pero sí salió públicamente que se iba a proceder ya al desalojo del inmueble. Uh-huh. En cualquier caso, yo creo que todos compartimos la misma esencia y es el hecho de que no pueden estar en este edificio personas que ya ha pasado la crisis migratoria, bueno, la crisis migratoria no ha pasado, sino la situación de crisis por la pandemia, que fue el motivo en el que el gobierno de Ángel Víctor Torres con la consejera Numi Santana decidió pues justo conseguir espacio, al final pues se consiguió este, y como ha dicho Gustavo, no se cedió parte del ayuntamiento, sino parece que la propia ONG aprovechando la situación, y que en cualquier caso, pues yo creo que ya es hora de ordenarlo, y que creo que todos estamos de acuerdo en que los menores no están en el mejor sitio de Caraja, que deben estar en un sitio pues habilitado y demás.
Cabe recordar pues que se está investigando a Rafael Hernández, que es el presidente de la ONG Oportunidades de Vida, precisamente por la supuesta explotación de menores migrantes. Entonces, no sé si ustedes tienen más información al respecto, si conocen qué está pasando con esto, porque
yo creo
claro,
que eso está a manos de la justicia y, sí, sí. Y ahí nosotros pues poco
claro, pero
poco
llama la atención, que ¿no? Que él sea presidente de esto, que hayan salido estas noticias y que encima pues haya tardado tanto en desalojar, o que se vaya a tardar tanto en desalojar a estos.
Yo creo que lo importante de, y lo hemos comentado, creo que hemos coincidido todos, es que se inició de hecho los trámites se iniciaron en 2020, pero efectivamente sí, estamos en una situación absolutamente extraordinaria. Pese a esa situación extraordinaria, la dedicación y el objetivo, además compartido creo yo por todos los grupos de la corporación, pero yo creo que estamos de enhorabuena también, es la recuperación del espacio para los vecinos. Eso se va a conseguir, pero debido a la situación tan extraordinaria que existe en el inmueble, con menores, insisto, menores migrantes que están en una situación pues digamos irregular hasta la fecha en ese inmueble, pues todo lo que hemos citado aquí, lo importante es la recuperación, pero garantista, y yo creo que ahí lo ha citado David también, estamos en coordinación las administraciones competentes para que sobre todo esa transición sea, insisto, lo más garantista posible. Sí.
A mí me gustaría simplemente añadir que ninguna persona ni ninguna entidad, por muy loable que sea o parezca una actividad concreta, tiene derecho a utilizar de manera privativa un bien de carácter público, y en el caso de las competencias municipales lo que se tenía que haber es actuado pues ya sé ya mucho tiempo.
Sí,
en realidad
si en 2020 se inicia la tramitación, además es una situación extraordinaria, y más hablamos de si ocurre lo privado, el desalojo también de los inmuebles municipales, que son de todos, es hartamente complejo, y más cuando nos encontramos con situaciones extraordinarias como esta. Yo creo que también de verdad que digamos que los procedimientos administrativos y jurídicos podrían ser más ágiles, ojalá, tenemos que modificarlos por supuesto, pero que tenemos que también atenderlos, es decir, es una situación técnico-administrativa que nos obliga a todos también a que los trámites se digamos que sean quizás a veces demasiado dilatados en el tiempo.
Bueno, por último señalar que ahora lo que hay que comprobar efectivamente es que no se hayan producido alegaciones a la resolución del 8 de este mismo mes, y por el momento la información que tenemos es que no se ha producido. Por lo tanto, entiendo que el expediente sigue caminando y que estamos más cerca de conseguir este objetivo que es deseado por todos.
Buena noticia, entonces, nos quedamos con ese dato, que al final, pues bueno, es algo que han ido que apoyaron, ¿no?, por unanimidad, y al final hay que quedarse con eso, ¿no?, que al final pues sí que se llega a acuerdo y sí que se consiguen cosas, ¿no?, en estos plenos. Me gustaría para hablarles y apuntarles otro tema que está trayendo cola, por así decirlo, que es sobre la obra de la Metroguagua, ¿no? Sabemos que lleva muchísimo tiempo con estas obras en la capital Gran Canaria y ha habido en la revisión de una revisión de ese presupuesto y bueno, pues se ha subido, ¿no? Gustavo, ustedes que apuntaban que los costes son desorbitados, sí. ¿Qué es lo que están pidiendo exactamente?
Bien, mira, te explico. El proyecto de la Metroguagua empieza su construcción en 2017, ¿no? Los diferentes tramos. La gestión de la Metroguagua ha sido bastante caótica. Todo el mundo lo puede percibir. Hay muchos tramos y también otras instalaciones que están pendientes de su correspondiente desarrollo. Han sufrido muchísimos retrasos y también una serie de sobrecostes. Te estás refiriendo de manera concreta al paso subterráneo que está programado en la zona de Santa Catalina. Esa obra en particular se licitó y se adjudicó inicialmente con un importe de 16,5 millones, por redondear. Y finalmente, y para no ir a todo el histórico, en septiembre de 2023, en septiembre de 2023, a resultas de una comparecencia que también solicité, pues nos explicaron que se iba a redactar un modificado que iba a suponer un sobrecoste de 5 millones. Sí. En diciembre volví a consultar, no había sido redactado, y así sucesivamente los distintos meses. En el último pleno volvimos a consultar, y ahí es cuando ya la Dirección General de Movilidad explica que se ha redactado un modificado y que además supone una cantidad superior a los 8 millones. Eso es una cuantía que han calculado en el 49,9% superior de sobrecoste en relación a la adjudicación inicial. Claro, hay que tener en cuenta en ese caso la ley de contratos del sector público, y está tan ajustado que yo en primera instancia lo que me parece es que van a tener que resolver el contrato. Me parece también que tienen que hacer una auditoría, que es lo que hemos reclamado constantemente, para poder valorar cómo se puede reconducir el proyecto sin renunciar del todo a sus objetivos. Porque nunca ha habido discrepancias realmente en los objetivos de la Metroguagua en cuanto a la recuperación de espacios y en la teoría de conseguir un medio de transporte sostenible y rápido y de alta capacidad. Sin embargo, la gestión que se ha venido haciendo por parte del Partido Socialista Nueva Canarias y de Podemos desde 2017 en adelante es lo que está haciendo que la gente se harte de este proyecto y que algunos incluso cuestionen la viabilidad del mismo. Pero nosotros lo que queremos es que se auditen primero las cuestiones relacionadas con este proyecto antes de tomar una determinación, porque no se debe renunciar a esos objetivos así como así. Hay que tener números y hay que, además, coordinar muy bien las oficinas técnicas que están desarrollando el proyecto. Cuando quieres preguntar por la Metroguagua tienes que hablar con tres departamentos. Es que hasta ese punto de caos llega.
Yo creo que no es un caos, sino que es la transversalidad de un proyecto de transformación de la ciudad como es el de la Metroguagua. Un proyecto evidentemente no exento de complejidades. Estamos hablando de que la ciudad está sufriendo un proceso de transformación urbana sin igual, bueno, algo parecido, quizás lo más parecido a este proceso de transformación vino en tiempos de la ampliación y la creación de la Avenida Marítima. Podríamos comparar en términos históricos quizás con la transformación de un modelo como este, y además no exento, insisto, de complejidades, porque evidentemente, y en el tramo de Santa Catalina particularmente, el soterramiento ha descubierto también una serie de problemas que no encontramos hasta que iniciamos la obra.
Que no habían tenido en cuenta.
Porque no se pueden en muchas ocasiones, es decir, la planimetría, el sistema de abastos, efectivamente la electricidad, cables de alta media tensión que nos encontramos por el camino y que efectivamente conllevan modificados y ampliaciones, tanto presupuestarias como temporales. ¿Es plato de un gusto? En absoluto lo es. Creo que ninguno de esta mesa coincidiremos en que nos gusta que las obras se retrasen o se encarezcan, más bien al contrario. Pero las licitaciones y los procedimientos públicos tienen también su digamos implicaciones, sus también modificaciones en el caso más bien urbanístico también, ¿no? Y ahora mismo lo que estamos haciendo es un análisis técnico y jurídico, como ya señalamos en comparecencia en la Comisión de Urbanismo de Pleno, ¿no? La Comisión de Pleno vinculada a todo este, digamos, qué hacer, y efectivamente ahora habrá que analizarlo para tomar decisiones. Somos conscientes.
¿Pero podrían carecerse más?
Se han carecido más. Uh-huh. Sí, somos conscientes de la modificación presupuestaria y temporal, pero creo que no podemos darle cabida, y ahí creo que vamos a coincidir también los tres, en aquellos agoreros que ahora hablan de desmantelamiento de toda la obra. La Metro Guagua se ve en Messi López, se ve en Plaza de España, se ve en el Cono Sur, se ve en la calle Luis Doreste Silva, se va a ver en Santa Catalina. Es decir, la Metro Guagua está transformando la ciudad, y va a seguir transformándola a mejor, porque esta ciudad ya merece, por supuesto que sí, un sistema actualizado de movilidad, en el que además coincidimos todos, menos uno de los partidos políticos que componen el Pleno.
Lo que está claro es que hay demasiados coches, yo que vivo en la capital, por ejemplo, demasiados coches. Y al final algo hay que hacer, no sé de qué manera, pero bueno, está claro que el cambio de modelo existe, y esto lleva años ocurriendo, ¿no, David?
Claramente que hay muchos coches en la ciudad, tampoco sé si la Metro Guagua va a resolver ese problema.
No lo digo.
Yo vivo en la parte alta.
Yo estaba poniendo como una parte. Yo no estoy ni a favor ni en contra.
Es un pilar de la movilidad social.
Está claro que hay promesas del gobierno actual, que no sabemos quién gobernará cuando Metro Guagua se inaugure, quizás ni siquiera estemos en este mundo. Está claro que
sí,
bueno, con los años que lleva retraso, no quiero imaginarme. En cualquier caso, está claro que hay una promesa, como decía, de que haya mejores conexiones de la parte alta, donde yo vivo, donde nos encontramos ahora, y que a fin de cuentas, pues es complejo a veces, pues, intentar conectarte con esos servicios. Y yo mismo, bueno, podía coger una bicicleta pública de mi casa, pero no la hay porque no hay conectado todavía en la parte por mi zona. En cualquier caso, yo creo que la Metro Guagua ya se ha demostrado que a día de hoy, tal y como se está gestionando, está siendo, pues, tanto de caos. Yo comparto el adjetivo de Gustavo. Está claro que Carolina Darias se ha encontrado esta ciudad de una forma que quizás se pintaron de otra, y como ha hecho en cuestiones, el cual lo aplaudo. Algunas cuestiones la ha ido poco a poco poniendo al día, el cual eso no le voy a evitar su capacidad. Yo creo que Metro Guagua también creo que tiene que parar ciertas cuestiones y volver a reconducir. Yo creo que dejarlo todavía en manos de Nueva Canaria es un gran error, y eso se está demostrando, porque si no han hecho, lo han hecho como lo han hecho en estos últimos 8 años, o casi 9 ya, y lo han hecho como lo han hecho, y yo creo que Carolina Darias debe replantearse si seguir en manos esto de Nueva Canaria y no asumirlo directamente a ella.
Gustavo quería responder.
Simplemente, es que la coordinación es fundamental, por eso hace falta una única oficina técnica que gestione este proyecto, y luego por otra parte la auditoría, que es lo que nos va a poder tener una fotografía de cómo están las cosas, porque tenemos que tener una garantía de financiación de lo que resta por hacer, y además en muchos casos, dado las circunstancias como lo que ha pasado ahora en el paso inferior, se puede hacer incluso replanteamientos de qué tipo de obra y de qué tipo de proyecto se puede llevar a cabo para poder alcanzar los objetivos. Efectivamente, cuando este proyecto, mejor dicho, se convierte en un anteproyecto en primer lugar, y luego ya llega la gestión propiamente dicha, que es la que nosotros criticamos de 2017 en adelante, lo que se hizo fue seguir una serie de recomendaciones. La movilidad en Las Palmas de Gran Canaria y la utilización del transporte público hay que fomentarla. Se tomaron una serie de medidas en 2013 y luego se determinó, a través de los planes de movilidad urbana sostenible de Las Palmas de Gran Canaria, que este podía ser un eje fundamental para la potenciación del transporte público, y además moderno, rápido, y que luego nos permitiese seguir resolviendo otras carencias que tienen que ver con la periferia de la ciudad. Y en eso es lo que hay que hacer, pero para conseguir los objetivos hay que gestionar bien, y eso es lo que no se ha hecho.
Adrián, que creo que por alusiones quería decir algo.
Sí, no, yo creo que lo hablábamos antes, ¿no? La ciudadanía de Las Palmas de Gran Canaria tiene, yo creo que cada año, la mayor voluntad de utilizar el transporte público. En el pasado 2023, el incremento de los usuarios fue un 36% de la red de guaguas municipales. Yo creo que también estamos en enhorabuena, con unos usuarios que llegan a los 47 millones a lo largo del año. Yo creo que el cambio de modelo está ocurriendo. Es decir, la concienciación ciudadana hacia una movilidad sostenible es cada vez mayor, y todas las administraciones públicas, el gobierno, el cabildo, el ayuntamiento, todos los partidos políticos que entendemos que esta es una problemática real, climática y también de sostenibilidad cotidiana, tenemos que apostar por la transformación a través de modelos como este. Efectivamente, creo que todos también estamos de acuerdo en que los plazos ojalá fueran más cortos y los procedimientos administrativos más ágiles, por supuesto, pero son los que nos hemos dado. Podemos ir modificando, podemos ir mejorando. Ahora estamos con los análisis técnicos jurídicos para resolver la situación de Santa Catalina, que es complejísima, insisto, por la situación del propio subterráneo, ¿no? Uh-huh. Así que bueno, en eso estamos. Yo creo que estamos caminando, estamos mejorando cada día el ayuntamiento, y ese es nuestro objetivo.
Yo creo que el tema de lo modificado está siendo muy recurrente por parte de las obras que se acometen en esta ciudad. Yo creo que hay muy pocas obras, por no decir ninguna a fecha de hoy, que no se ha sido modificado. Por tanto, yo creo que también hay que replantearse el control que hay sobre las obras de esta ciudad, tanto por parte de GEURSA, que es actualmente la empresa que está ejecutando, como quizás también parte de técnica, parte de técnicos municipales de la casa, que tengan que vigilar mejor esta situación. Es decir, no tiene sentido que de repente, como ha dicho Gustavo, de 5 millones de euros que estaba inicialmente a los 8 millones, sí, si estamos hablando de pasar a 24 millones de euros de los 16 inicial que está previsto esta obra. Esta, porque hay muchas más. Y yo justamente otro día hablaba en el pleno una solicitud de información que le pedía al propio concejal de urbanismo, a Mauricio Roque, precisamente sobre esta situación que está viviendo entre GEURSA.
Es que hay un detalle, y esto por explicar un poco lo que pasa en el control de las obras, y es que la plantilla de GEURSA solo tiene 3 encargados de obra, es decir, la dirección de obra, ¿vale? Están los técnicos y tal, y falta complementar con un mayor número de personas que cumplan con esta función. Yo ya lo dije en el pleno, no puede ser que tengamos solamente 3 encargados de obra. Creo que esa es una figura a nivel de personal en GEURSA que nos puede venir muy bien si se potenciara para ayudar a los técnicos. Están redactando un montón de documentos de proyectos, de tramitación, de cambios de normas, de modificaciones del plan general, etcétera, y no tienen tiempo para estar visitando constantemente las obras. Hace falta esa figura.
Adrián me pedía la palabra porque
reforzar el capítulo 1 del ayuntamiento es esencial, y también de los entes públicos, organismos autónomos, sociedades mercantiles, sobre todo de personal técnico. Yo creo que lo estamos haciendo en el centro del ayuntamiento.
¿Está habiendo una transformación?
Sí, estamos en una...
¿Lo estás apuntando?
Sí, claro, por supuesto. Estamos en un fortalecimiento de la administración municipal, porque entendemos que debido sobre todo a los compromisos que como ciudad tenemos, como corporación, aquí hablo de todos y todas, debemos reforzar el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, su personal, y también, por supuesto, el de los organismos y sociedades vinculados a la ejecución de la planificación estratégica de esta ciudad, como es, por supuesto, GEURSA, Saulpa, pero por supuesto también todo el ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria.
Por aclarar que no es lo mismo el procedimiento de contratación del ayuntamiento que de las sociedades municipales.
Yo hablo de reforzar, efectivamente.
La empresa pública mañana puede sacar una convocatoria, y sacar, no hay que hacer un proceso de formativo.
No, pero
oposición. Digo, para que la gente que nos escuche sepa que las empresas municipales, el proceso de entrar en la empresa
es diferente.
Es muy diferente. Es lo normal. Como si fuera una empresa privada, que así lo es, una empresa municipal, que el formato de contratar es como una empresa privada.
La idea es esa, ¿no? Al final contratar más personal, que
haya el sector público local.
Y que al final se cumplan con los plazos, con lo que se dice, con los proyectos, porque es lo que al final la ciudadanía demanda, ¿no?
Eso es.
Ya para finalizar el tema, porque yo creo que la Metro Guagua ya ha dado bastante, me gustaría preguntar, Adrián, ¿cómo va la propuesta de Las Palmas de Gran Canaria como ciudad cultural europea? ¿Qué va a suponer esto para nuestra ciudad?
Mire, vamos a hablar de los antecedentes de esta propuesta. Yo creo que es importante saber de dónde venimos. En el mandato de Jerónimo Saavedra, la ciudadanía entendió, y a través también de la corporación municipal, que Las Palmas de Gran Canaria tenía la capacidad para ser candidata a capital europea de la cultura, ya no solo por sus equipamientos, por su actividad, sino por su, digamos, idiosincrasia cultural, mestiza, cosmopolita, que de alguna manera también la diferencia con respecto a otras capitales europeas que también se presentaban en aquel momento. 2011 fue una fecha importante, fue cuando pasamos el corte para la candidatura de 2016, pero finalmente fue San Sebastián la galardonada con esa candidatura. Nosotros en 2021, la corporación entendió que Las Palmas de Gran Canaria también estaba en disposición de volver a presentarse, es decir, de concurrir dentro de las diferentes candidaturas a Capital Europea de la Cultura 2031. Eso fue en 2021, aprobación por parte del Pleno de la Corporación. Nosotros, cuando llegamos, reactivamos el proceso, este gobierno, y decidimos que debíamos ahora poner todo el basamento necesario, los pilares de esa candidatura, ¿qué conlleva una candidatura como esta? Primero, un equipo, una oficina técnica de expertos y expertas que desarrollen lo que llaman el Big Book europeo, ¿vale? Que de las ciudades candidatas a Capital Europea de la Cultura. Eso es una parte, que estamos ahora mismo con la convocatoria de esa oficina. De hecho, estos días habrá noticias al respecto. Y otra parte es, sobre todo, la planificación estratégica cultural, el cambio de modelo de gestión de la política cultural de Las Palmas de Gran Canaria estructurante, es decir, ya no solo creando nuevas instalaciones vinculadas a la capitalización de la cultura, como podría ser el edificio Faifes, el Cine Guanarteme, pero también los centros culturales de proximidad, los distritos, sino que también un cambio de modelo y mejora, sobre todo que nos sitúe en una especie de, digamos, de estructura política cultural. ¿En qué sentido? En las convocatorias, en las ayudas a los artistas. La ciudad tiene un ecosistema cultural muy amplio y, por lo tanto, tiene las posibilidades para ser candidata a Ciudad Europea, Capital Europea de la Cultura, porque nos diferencia. Somos una ciudad, creo yo, más allá de la actividad cultural, insisto, somos una ciudad diferenciada con respecto a otras capitales. Y creo que es una estrategia de ciudad compartida por toda la corporación y cuyos trámites estamos llevando a cabo.
¿Y qué puede suponer esto para la capital?
Primero, la transformación. Debe ayudarnos para transformar la cultura de Las Palmas de Gran Canaria. Primero, para que se convierta en lo que es una herramienta de transformación social que ayude a todos los 5 distritos de la ciudad también a que se cree ese sentimiento de orgullo de pertenencia a Las Palmas de Gran Canaria y que sobre todo sea un desarrollo no solo económico, porque la cultura, una parte importante es la industria. Las Palmas de Gran Canaria, por supuesto, es hub de industrias audiovisuales importantes cada vez más gracias a la situación en la que nos encontramos, tanto fiscal como geoestratégica, pero sobre todo también que capilarice, insisto, en la creación de nuevos artistas, de nuevos creadores y, por lo tanto, también de nuevos públicos. Nosotros, la ciudadanía, no somos simples espectadores o receptores de cultura, somos actores y actrices culturales, y es importante que entendamos en la cultura como esa herramienta transversal de transformación social, económica, y que nos ayude sobre todo también a responder a los retos del futuro, a la sostenibilidad, a las nuevas formas de vida en los entornos urbanos, y que ayude, insisto, a capitalizar en los entornos.
Gustavo, quería...
Sí, vamos a ver, este es otro de los ejemplos en los que los objetivos no nos ponen en una situación de discrepar, pero sí es verdad que la gestión es lo importante. Y más allá de la propia candidatura, yendo al terreno urbanístico, la parte positiva que yo veo es que vamos a poner en uso para la ciudadanía el edificio Faifes y también el Cine Guanarteme, que se ha hablado, que lógicamente eso lleva su correspondiente proyecto constructivo y que también tengo entendido que está en licitación en estos momentos. La licitación es cierto que
no
estaba
obra,
prevista...
Si no es un plan director, eso sí me gustaría completarlo.
Sí, plan director, pero luego conllevará, imagino,
una
rehabilitación
ulterior. Concretar para que no haya digamos, sí. Exacto. El plan director es un programa de usos y de gestión. Es decir, nosotros lo que vamos a hacer, porque históricamente ha ocurrido lo contrario en general en muchas instalaciones culturales, es diseñar el uso, es decir, diseñar a qué va a conllevar el edificio Faifes para que luego se redacte, se licite el proyecto de obra que va sobre todo a estar determinado por el uso, porque si no funciona claro. a la inversa, y no lo, y la planificación estratégica en cultura es necesaria para las instalaciones y equipamientos.
En lo que no me equivoco, sin duda, es que en última instancia esas edificaciones con actividad cultural van a estar a la disposición
de la ciudadanía
y de los agentes, digamos, culturales,
es,
por así llamarlo.
Sin lugar a dudas.
Por lo tanto, esa es la parte que veo yo más positiva del procedimiento emprendido, y hay que tener en cuenta también que se hizo una inversión muy potente en el Faifes, que es un edificio que solo compramos al Estado hace ya bastante tiempo. Y, por lo tanto, poner a disposición de la ciudadanía todas las edificaciones que tenemos en nuestra propiedad, que son bienes municipales, y darles un uso, sea el que fuere, es la aspiración que tiene que tener un ayuntamiento como Las Palmas de Gran Canaria. En el aspecto cultural, nosotros respaldamos, lógicamente, que se mejore toda la política que tiene que ver para... Y yo diría incluso la promoción de nuestros artistas en términos generales y la difusión de la cultura para toda la ciudadanía, pero también es cierto que oye, la candidatura en sí tiene también sus procesos. Estamos a las puertas del corte, creo que es en el año 2025. También hay que seguir trabajando en otros aspectos para que en el 2031 estén disponibles si superamos ese corte, porque a mí me preocupa mucho, por ejemplo, la lentitud en la tramitación que llevamos ya acercándonos a los 7 años con el Museo Néstor Cerrado. Entonces, claro, al final no es solo lo que se pretende desde Cultura en sí con sus políticas, sino que luego la transversalidad de estas políticas requieren también la intervención de urbanismo. Y antes estábamos hablando de los problemas de los proyectos constructivos, de la necesidad de mejorar en determinados aspectos del personal, la supervisión y, lógicamente, también conseguir que lo normal sea cumplir los plazos y cumplir con los presupuestos que están aprobados.
David, me imagino que quieres añadir, y ya le digo, va a ser de las últimas intervenciones porque ya tenemos que finalizar el día de hoy.
Yo creo que Adrián estuvo ahí explicando bastante claro la candidatura, lo que conlleva y los pros y los contras. Yo creo que más allá, además Gustavo ha citado dos edificios, el FAIFES y el Cine Guanarteme, también ha hablado del tema del Museo Néstor, que parece que por fin ya está desbloqueado con el Cabildo de Gran Canaria después de tantos años. Pero es verdad que quedan edificios municipales todavía a resolver. Uno de ellos es el Castillo de San Francisco, el Castillo del Rey. Otro es la Batería de San Juan, que aunque esté abierta a disposición de todo el mundo, está siendo pues atacada permanentemente por personas que son incívicas. Y también hay que tener claro que hay otras situaciones que también hay que resolver. También, como decía antes, Castillo San Francisco, hablábamos de la punta de diamantes. Es decir, en cualquier caso hay cuestiones que hay que seguir trabajando, que no hay que despistarnos con ellos. Yo creo que de la oposición estamos haciendo esa parte de fiscalización del gobierno.
Muy de acuerdo. Yo creo que todos tenemos el propósito compartido de recuperar el patrimonio municipal para ponerlo a disposición de la ciudadanía, pero sobre todo entendiendo la cultura como lo que es, una herramienta de transformación.
Pues han quedado con las propuestas. Yo creo que es bueno también tener este tipo de debates, de tertulias, sobre todo para conocer pues la opinión de todos, de los diferentes puntos de vista, porque lo que está claro es que todos coinciden en lo mismo, sino que simplemente la ejecución es diferente, ¿no? Y la manera de pensar, eso está clarísimo. Así que un placer por acogernos aquí en nuestra casa. Gustavo Sánchez del Partido Popular,
muchas
Adrián
gracias.
Santana del Partido Socialista.
Encantado.
Y David Suárez también de Coalición Canaria. Muchísimas gracias, por estar con nosotros.
Gracias.
Saludos,
gracias.
Buen día.
Hasta luego.
¿Buscas una empresa especialista en instalaciones eléctricas y telecomunicaciones? EFONSA. ¿Necesitas instalar un sistema contra incendios o de climatización? EFONSA. Siempre con el mejor servicio. Consulta y solicita tu presupuesto en el 928-43-77-66 o en efonsa.com. EFONSA, tu empresa de mantenimiento e instalaciones en Canarias.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Hay dos cosas que me han marcado en la vida: cuando conocí a mi marido y el día que conocí el baño barato. Me gusta la comparación, no creo que tenga celo del baño barato. ¿Qué va? Para nosotros el baño barato es tan familiar y cercano, tan cercano que también puede hacer su compra online en la página web que tiene el baño barato.
¡Por fin! Ya están aquí los buenos precios de Muebles Capitol. Están mejores que nunca. Hermosas librerías, dormitorios elegantes, confortables sofás y tresillos, espectaculares y grandiosas rinconeras y chaise longues. Aproveche nuestros insuperables precios. Están en Muebles Capitol, en Tomás Morales 40 y Rafael Cabrera 22.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Las 11:42 a esta hora saludamos a Enrique Hernández Noé. Él es el presidente de la Plataforma Empresarios de Canarias, que tenemos que hablar mucho de economía. ¿Qué tal? Buenos días.
Buenos días, Carla. ¿Qué tal?
La verdad que bien, ahora que te escucho y que tenemos este espacio mucho mejor, y es que hoy tenemos que poner el acento en un tema que preocupa mucho, ¿verdad?
Sí, hoy vamos a hablar de influencer y del nuevo Real Decreto que nos presenta el ministro Escrivá para regular la actividad de los creadores de contenido digital.
¿Y esto qué quiere decir? ¿Qué va a pasar con ese modelo de influencers?
Bueno, vamos a ver. Hemos visto que de unos años para acá la profesión de influencer, pues... pues
creadores de contenido, ¿no? Porque no le gusta que le llamen influencer.
Sí, bueno, vale. En última instancia lo que hacen es influir sobre las personas.
Sí, eso por supuesto.
Por lo tanto, de ahí viene, de lo que hacen, pues viene la forma en la que nos mencionan. Pero bueno, llamémoslo como lo tenemos que llamar, que es creadores de contenido audiovisual. Entonces, de unos años para acá, bueno, hemos visto esta tendencia y que se ha convertido en una profesión más. Y como todas las profesiones que surgen, pues necesitan ser reguladas. Reguladas para dar una seguridad jurídica a sus usuarios, a sus proveedores, a ellos mismos, y también pues para que las reglas del juego de los creadores audiovisuales de plataformas digitales, como pueden ser YouTube, como puede ser TikTok, pues estén, se equiparen con las de otros creadores de contenidos, como por ejemplo blogger, periodistas, fotógrafos, músicos, que no tienen tanta relevancia, que no tienen esa influencia, y pues se sentían con un agravio comparativo porque estos creadores, a los que llamamos influencers, no estaban regulados. Entonces, este Real Decreto viene un poco a colocar a estos creadores en un entorno más regulado, ¿no? Sí. Este Real Decreto lo que nos dice es que tendrán que inscribirse en el registro de operadores, de creadores de contenido audiovisual en un apartado determinado que es de usuarios de relevancia, ¿no? Y que no van a hacer todo, ¿vale? No nos preocupemos por tener una red social y, bueno, hablar sobre nuestros negocios, no. Quien tiene que estar preocupado son aquellos que facturen por esa actividad más de 300.000 euros al año, o tengan más de 1 millón de seguidores en una sola red social, o 2 millones de seguidores en varias redes sociales. Esos son los que tienen que inscribirse en este registro.
La verdad que bueno, llama la atención, ¿no? Tú dices 300.000 millones de facturas.
No, 300.000 euros de facturación anual. 300.000 euros. 300.000 euros, el otro 300.000 euros.
Y ese millón de seguidores, ¿no?
Exacto, y que tengan, o tengan 1 millón de seguidores, o en una red social, o en varios. Bueno, entonces, lo que nos plantea este Real Decreto es que estas personas, estos profesionales, tienen una responsabilidad con respecto a sus audiencias. Y esta responsabilidad, pues, se va a materializar en que tienen que etiquetar el contenido, sobre todo cuando va dirigido o no a menores. Muy importante esto, que todos los que somos padres lo hemos vivido o lo hemos sufrido con nuestros hijos, pues acceden a contenidos que no deben de acceder, eso por un lado. Por otro lado, también que se debe etiquetar si es contenido publicitario o no, para evitar la publicidad encubierta, ¿vale? Hemos visto a muchos creadores de contenido audiovisual barra influencer ofrecer productos y probar productos y no nos decían que eran una publicidad, pero después nos ponían enlaces de referidos, por ejemplo, o nos decían cómpralo en tal sitio, al final es una publicidad encubierta. Eso también ahora pues se va a arrojar más luz. Y después también otro elemento es que no podrán hacer publicidad ni de alcohol, ni de tabaco, ni de medicamentos, lo cual me parece chapó, porque sobre todo con el tema del alcohol y el tabaco, ya lo tenemos muy por la mano, pero el tema de los medicamentos es muy peligroso, porque estos influencers influyen sobre las personas y hacen que las personas consuman lo que ellos consumen. Y en muchas ocasiones, como hemos visto, estamos cansados de ver, de mentira. O sea, ellos no lo están consumiendo, pero sí les pagan por venderlo y por hacer que consumen. Entonces, claro, eso no deja de ser una prescripción encubierta. Y eso, pues, debe regularse y que, bueno, pues que se responda de las responsabilidades pertinentes en el caso de que no lo hagan.
De alguna manera esto pues se tiene que llevar a cabo, ¿no? Se tiene que regularizar, más que nada, pues porque llevábamos tiempo con muchísimos talentos, ¿no? Y creadores de contenidos y influencers, en este caso, y había que poner coto, ¿no? Porque ya que se está poniendo a todo tipo de empresarios, ¿por qué no a ellos, no? Y esto es una manera de verlo así, que otorgue por lo menos algunos requisitos, ¿no? Que por lo menos sigan o que cumplan con una serie de requisitos que se va a plantear en este Real Decreto.
Claro, Carla, cualquier actividad económica tiene que ser regulada, ¿no? Y tiene que tener una serie de parámetros para medir desviaciones y poder tomar las medidas pertinentes. O sea, lo que no podemos permitir es que ciertas personas pues den recomendaciones, pues esto que se puede, de inversión o recomendaciones de tema en cuanto a temas de salud, de medicamentos, sin tener la preparación ni las capacidades suficientes, no ser profesionales, ser vendedores de todo y profesionales de nada. Esto es muy peligroso. Y esto, cuidado, esto no va a hacer que la profesión de influencer se vaya al traste. Al revés, lo que va a hacer es que los que realmente lo están haciendo bien progresen y los que lo están haciendo mal sean descartados, porque ojo que el Real Decreto plantea multas para todos aquellos creadores de contenido audiovisual, estos que hemos dicho que se tienen que inscribir en este epígrafe de usuarios de relevancia, de multas que son bastante saladas.
¿Y esto tú crees que va a afectar o va a hacer que algunos creadores de contenidos pues se vayan de nuestro país? ¿Que haya una fuga de cerebros, pero de modo influencer?
Bueno, ¿fuga de influencers? Bueno, hay quiero hacer una connotación, que esto no, este Real Decreto no viene a decir, oye, tienen que pagar ustedes impuestos. No, los impuestos tienes que pagarlos ya
de
por el mero hecho de cualquier actividad económica, aunque no llegas a esos 300.000 euros. Si tú estás facturando 1.000 euros al mes por hacer publicidad de X persona, pues vas a tener que pagar por esos 1.000 euros, vas a tener que tributar, ¿no? Bien porque seas autónomo o bien con una SL. Entonces, eso sí me parece muy bien, porque es un agravio comparativo para todos los periodistas, por ejemplo, que se están currando un blog ahí día a día y que son autónomos, que tienen que pagar sus trimestrales, frente a creadores de contenido que pululan por internet y se llevan el dinero sin pagar ningún tipo de impuesto. Esto lo va a hacer que se pongan, oye, que haya un equilibrio de esa balanza y que realmente jueguen con las mismas armas, porque no es lo mismo el canon publicitario que le puedas pagar a un proveedor, que tú puedas permitirte pagar o que puedan permitir a ti pagar un proveedor cuando pagas impuestos cuando no.
¿Vale? O sea, habrá que ir también perfilando esto, ¿no? Me imagino.
Sí, vamos a ver, el problema es que han aflorado tanto, Carla, que se ha convertido un poco en un jardín que empieza a florecer y que no eres capaz de controlar. Entonces, fíjate que el corte que nos pone este nuevo decreto es bastante alto. Es una facturación de 300.000 euros al año por monetizar contenido de creación audiovisual. Que, cuidado, hay influencers que lo hacen de sobra. O sea, la facturación de un mes de algún que otro influencer, ¿vale? Pero bueno, pero ya nos está poniendo coto en aquellos en los que con ese también millón de suscriptores, en los que realmente pueden hacer un daño social si lo hacen mal, un daño social o un daño económico si lo hacen mal. Está poniendo el foco en eso, no en los pequeños influencers, o también se llaman microinfluencers, que no tienen esa capacidad tan grande de influencia. Entonces, realmente me parece que es ajustar una profesión e irla acotando, irla perfilando, ¿no? Dándole forma a una profesión que es una profesión realmente de futuro. Está ya en el presente, pero será en el futuro una actividad económica mucho más profesionalizada.
Pues Enrique Hernández, ha sido muy interesante lo que nos has contado, porque además, no todo el mundo cobra 300.000, no todo el mundo tiene esa facturación, ya nos gustaría, ¿no? Pero sí que está bien que se haya por fin regularizado de esta manera, ¿no? O regulado, mejor dicho. Porque al final, todos al final no dejan de ser empresarios y hay que ordenarlo, porque es que es básico.
Claro, Carla, y date cuenta que son gente que a lo mejor empieza de la nada sin tener ninguna actividad empresarial, sino porque tienen un conocimiento profundo en algo, yo qué sé, por ejemplo, en animales o en agricultura, lo que sea, da igual, o lo típico, en manualidades, y tienen ese conocimiento, empiezan a crecer, empieza el canal a tener suscriptores, empiezan a monetizar, las empresas empiezan a contactar con ellos para que hagan publicidad en el canal, y como no vienen del mundo empresarial, ni siquiera se lo plantearon en su momento, pues, oye, yo entiendo que se hayan desviado y hayan dicho, ostras, ¿ahora qué hago con esto? Ahora tengo 1.000.000 de suscriptores, estoy facturando, como dice el decreto, más de 300.000, Dios mío, ¿qué hago? Bueno, pues, este decreto viene a poner los puntos sobre las sillas para regular esta profesión.
Enrique Hernández, presidente de la Plataforma de Empresarios de Canarias, muchísimas gracias, como siempre, por atendernos y sobre todo por traer estas noticias tan interesantes y que tanto nos interesan, que son importantes para dar a conocer, ¿no?, el mundo empresarial.
Gracias a ti, Carla, y siempre a COPE. Un abrazo.
Buen día, hasta luego.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
La Real Sociedad es el próximo rival de la Unión Deportiva Las Palmas.
El conjunto gran canario juega en el Reale Arena el partido de la jornada 34 en primera. Se juega este sábado y ahí estará COPE Más Gran Canaria en el 103.0 y el 102.9 Sur.
Todo lo que allí ocurra te lo contaremos en las voces de Juan Francisco Cruz, Doramas Rodríguez y David Rodríguez desde las 12:30 del mediodía con los comentarios de Javier Amador y Javier Laluy y con el patrocinio de
KSR Home, Aguas de Firgas, Maderas El Pino, Café Regina, Ferretería Guanarteme, Suministro Santana Domínguez, Jucarne y Magle, Servicios Creativos, Siscocan y HPS Hospitales.
A partir de las 12:30 del mediodía en COPE Más Gran Canaria, nueva jornada para el conjunto gran canario.
Real Sociedad, Unión Deportiva Las Palmas.
Vive con nosotros el encuentro de esta jornada.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez. Espacio patrocinado por Gloria Talasso and Hotels. Vive una experiencia exclusiva. Entra ya en gloriapalace.th.com y haz tu reserva.
Saludamos a esta hora a Saúl Santana, el ex coordinador de proyectos del Centro Nuestra Señora del Pilar. Es que comienza nuestro espacio del Instituto Diocesano de Canarias. ¿Qué tal? Buenos días.
Hola, Carla. Hola a todos. Muy buenos días.
El Centro Nuestra Señora del Pilar es, junto con los otros dos centros diocesanos, un centro con el bachillerato concertado. ¿Esto qué significa?
Bueno, los centros educativos tienen, digamos, dos grandes áreas, ¿no? Por un lado, la gestión administrativa y, por otro, el fundamento económico. En el caso de los centros concertados, digamos que la parte administrativa funciona, por así entenderlo, de una manera privada y la parte económica es dependiente de la consejería. Somos, en ese sentido, Carla, la única institución en Canarias que lo tiene concertado el bachillerato.
Por lo tanto, animamos, ¿no?, a que, pues, quien se lo esté pensando, pues a que acudan a realizar el bachillerato, porque sin duda alguna ustedes lo tienen, ¿no?, y pueden realizarlo ahí.
Sí, además de a los padres en este sentido solo se les pide una aportación que es voluntaria, pero bueno, digamos que la consejería colabora con el sostenimiento de esta etapa, y gracias a eso pues podemos ofertar diferentes ramales dentro de lo académico, las ciencias sociales, las humanidades, para que las familias que así lo estimen pues puedan optar por este centro como alternativa para el futuro de los adolescentes de sus casas.
¿Qué otras cosas, Saúl, hacen diferente a este centro del resto de centros de bachillerato del entorno?
Pues mira, Carla, nos distinguimos de alguna manera por ser un centro pequeño, lo que genera un ambiente familiar. Tenemos alumnos que están desde primero de la ESO hasta segundo de bachillerato, y quieras que no, pues se crea ese vínculo entre las familias, el centro, el propio alumnado, hace que la relación sea mucho más cercana, y eso pues facilita a la larga que los proyectos que proponemos pues se desarrollen de una manera bastante buena, y que por supuesto los resultados al final de las etapas, especialmente el bachillerato, ¿verdad?, que sabemos que tiene esa finalidad de llegar a esa prueba PAU para luego ir a la universidad, pues también nos pone en el mapa con muy buenos resultados, especialmente en los últimos años, donde en 10 materias estamos entre los 10 mejores centros de la provincia.
¿Qué fechas y aspectos debemos tener en cuenta para este proceso de preinscripción en el que nos encontramos?
Pues mira, Carla, el pasado día 24 de abril comenzó el periodo de prescripción, que se va a extender hasta el próximo 14 de mayo. Para generar las solicitudes hay que ir a la dirección web de la Consejería de Educación del Gobierno de Canarias, o si tienen alguna dificultad o quieren que les echemos una manita, pues se pueden acercar por la Secretaría del Centro, que estamos en el barrio de Guanarteme, concretamente en la calle Lepanto, número 20, no tiene pérdida, pues estamos en la misma Plaza del Pilar, centro neurálgico de esta zona de la ciudad, muy cerquita de las canteras, y les atenderemos encantados no solo en la Secretaría, sino en los teléfonos 928-27-29-47 y también en el WhatsApp, en el 686-07-9363.
¿Qué te parece, Saúl, si lanzamos un mensaje para animar a quienes nos escuchan para decantarse por la opción de Nuestra Señora del Pilar, de este centro?
Pues mira, hoy por hoy todas las familias buscamos en nuestros hijos, en nuestras hijas, sobrinos, nietos, todos, que tengan una educación no solo de calidad, sino también en valores, y en nuestro centro eso se cumple y se siente, ¿no? No es simplemente una oferta que lancemos sin más. Quien experimenta el crecer como persona y estudiante en nuestro centro, descubre una manera nueva de entender la vida conforme a unos valores que nos vienen propios de pertenecer a la diócesis. Así que la invitación es a que formen parte de nuestra familia, se acerquen cuanto menos a conocernos, que estaremos encantados de hacerles partícipes de nuestra historia, esperando ser nosotros partícipes de la suya.
Saúl Santana, coordinador de proyectos del Centro Nuestra Señora del Pilar, muchísimas gracias por atender nuestros micrófonos. Un saludo, buen día.
Gracias, Carla. Muy bueno.
Pues apenas unos segundos para llegar a las 12 de la mañana. Parece que no tengo ya horario. Boletín informativo y después también toda la información local y regional. Que tengan un buen día, hasta mañana.